Me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este encuentro con el mundo de la literatura, con el mundo de los libros, Contrapunto, como siempre, llegando a través de la señal virtual de Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con este programa que ya por casi 2 años pues viene haciendo transmisiones virtuales en lo que tiene que ver a temas referentes a la literatura, a los libros también. Y así es que el día de hoy, esta mañana, este jueves 26 de noviembre, año 2020, hemos invitado de nuevo, nos acompaña, y esta vez sin fallas técnicas, César Chávez Aguilar. Él es bibliotecario del Centro Cultural Benjamín Carrión y nos va a acompañar en esta mañana para conversar un poquito sobre esta generación muy importante de la narrativa ecuatoriana del siglo XX, esto que ha sido llamado o que ha sido aglutinado en torno a los años 70, la generación del 70, nombres importantes como Abdón Ubidia, como Pedro, más bien dicho, Iván Ewes también es en la generación, Alicia Llanes Cosío, Carlos Carrión. Tenemos mucho para conversar en esta mañana, así es que voy a presentar rápidamente a César Chávez, y antes de ir pues con la entrevista y con la información, ¿no? César Chávez, como ustedes saben, estudió Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Varios de sus cuentos y sus ensayos han sido publicados en revistas nacionales y revistas internacionales, como en la revista Línea Imaginaria, Letras del Ecuador, Encuentros, Aurora Boreal, Rocinante, Quipus, Cartón Piedra, Quimera. Ha participado en varios congresos internacionales, como el Congreso Internacional Pablo Palacio, Jorge Casi y las Vanguardias, en Quito en el año 2016, en el Encuentro Internacional Quito Ciudad de Letras y en la Feria del Libro PUSE 2017, por supuesto en las Ferias Internacionales del Libro Quito en sus ediciones 2014, 2017 y 2018. Además de desempeñarse como bibliotecario pues, del Centro Cultural Benjamín Carrión, él dirige varios talleres de lectura, de creación literaria, y ha publicado también su primer libro fue publicado en el año 2012, Herir la Perfección, y en el año 2018 su segundo libro, Otelo Hostel. Y también ha colaborado pues, en algunos libros colectivos, entre ellos se destaca el libro Solo Ella, se llama Marilyn Monroe, en el año 2013, un homenaje a la reconocida actriz norteamericana, pues que fue editado por Raúl Vallejo. Pasemos más bien a la entrevista, porque tenemos muchos autores de qué hablar en esta mañana, ¿no? Y vamos un poco a rememorar pues una entrevista que hicimos, me parece que hace unas 3 semanitas atrás, y por cuestiones técnicas no se pudo hacer, así es que como Fernando Tinajero nos toca reescribir o rehacer esta novela. Bienvenido a Contrapunto.
Bueno, primero saludo a todos, saludos a los que nos miran, a los que nos escuchan por Flaxo Radio. Un agradecimiento a ti, Fernando, siempre por las invitaciones. Y nada, un poco ya para ir entrando en conversación, un poco hablar de la generación del 70, que un poco habíamos dicho también en la anterior conversación que tuvimos sobre los 30, un poco que es la segunda gran generación del siglo XX. La componen muchos escritores, en realidad son muchos, muchos. Yo diría que más de 15 escritores, en donde por supuesto hay un grupo central donde que es un poco el que mantuvo la generación hasta casi inicios del siglo XXI, una generación marcada por elementos como la Revolución Cubana, la cultura pop, los movimientos de vanguardia surgidos en los 60s, entre otros elementos. Eso también fue alimentando el boom literario latinoamericano, por supuesto. Eso fue alimentando, fue alimentando todas sus poéticas, sus maneras de pensar la literatura, de escribirla también, y creo que eso se ve reflejada en las obras de cada uno de ellos.
Muy bien, creo que esperemos tener el tiempo suficiente pues para hablar de algunos de sus exponentes, ¿no? Pero principalmente sería interesante hablar de este grupo central que nos has mencionado, ¿no? Pero antes de eso me gustaría hacer un pequeño nexo entre ambas generaciones, quizás hablando de uno o dos nombres también importantes dentro de la narrativa y la literatura ecuatoriana, que se ubican como un nexo, no sé si un nexo, pero se ubican entre la generación del 30 y del 70, ¿no? Que son Jorge Enrique Abun y también César Dávila Andrade.
Sí, bueno, cada uno en su línea, ¿no? Primero, los dos son poetas, digamos, sus orígenes son poetas, y seguramente son los poetas más importantes del Ecuador. Bueno, en poesía, en realidad, pues ecuatoriana hay enormes, ¿no? Enormes nombres, pero Dávila Andrade y Adum son, evidentemente, nombres centrales. Los dos se decantan por la literatura, por la narrativa, perdón, Dávila en los años 50. En los años 50 comienza a escribir unos cuentos y llega a publicar en vida tres libros de cuentos. Creo que el más importante es Cabeza de Gallo, que me parece que es el libro central de su visión de esa onda mezcla y una mezcla de lo andino, que me parece interesante, con los elementos que lo caracterizaban a Dávila, es decir, esa búsqueda lingüística, esa búsqueda esotérica también, esas búsquedas a veces un poco enigmáticas. Por otros caminos, ¿no? Esa línea casi oscura del esoterismo. Son, aparecen cuentos y recuentos tremendos. También hay un, también justamente también pecan a veces un poco de tremebundes, pero son elementos que me parece que unifican, que van haciendo un elemento que van a ayudar a la renovación del relato. Y el otro, Adum, que más bien es un escritor, un narrador tardío, publica Entre Mar y una mujer desnuda en el año 70 y 5, si no me equivoco, ya es más bien, claro, como digo, es un escritor más bien ya muy tardío. 50 años tiene Adum cuando llega a publicar Entre Mar y una mujer desnuda. A ver el dato preciso de, claro, del año 76 es publicación de Entre Mar y una mujer desnuda, el año 76. Tiene ya 50 años Adum, entonces es un narrador tardío, pero en ese libro lo que hace Adum es intentar vincularse con el gran boom latinoamericano. Es una novela audaz, una novela experimental, compleja, no es sencilla. Hace una serie de estructuras, digamos, y no solo en experimentar en la estructura, que también es compleja, sino también desde la tipografía de los textos, desde la elaboración de los personajes, del mismo juego intertextual, ¿no? De un autor que quiere escribir la novela, de otro autor que está escribiendo un diario. Entonces hay todo muchas con muchos elementos. Son interesantes, además de los elementos de reflexión sobre la literatura en general, sobre el compromiso y sobre el papel del campesinado, también ecuatoriano, y evidentemente de la revolución. Entonces, esos elementos que también, entonces, por ejemplo, Adum, ahí vemos en los elementos de Adum, toma elementos que se habían pensado y reflexionado en los 30 y los lleva a la generación del 70. Y me parece que Dávila, en cambio, es el que va dando un matiz a lo rural. Eso es interesante. Si bien hay también cuentos urbanos en Dávila, el matiz de lo rural son interesantes. Y ese es un elemento que me parece que se perdió en los 70s, porque más bien, digamos, se perdió en más bien los 60s, que más bien fue una búsqueda muy, muy urbana. Está Walter Belolio, por ejemplo, Miguel Alonso Pareja, Heyman, que más bien son narradores urbanos absolutamente. Y en los 70 se vuelve un poco a retomar, si bien no en el sentido como los 30. La ruralidad, yo creo que afortunadamente todavía sigue sobreviviendo. Me parece la última de las novelas, por ejemplo, de este hace 2 años, me parece que es de Natalia García, Nuestra piel dañada, me parece que es, me olvidé, de Natalia García, que es una novela que pasa en la ruralidad austral. Entonces, me parece que es un elemento que también ayuda a seguir reflexionando sobre la literatura ecuatoriana en otras atmósferas más allá de las urbanas, y eso un poco también lo hace Adun al reflexionar mucho sobre eso.
No, pues muy, muy interesantes estos datos, ¿no? Además que el padre de Jorge Enrique Adum, de alguna manera, también fue una especie de maestro, de mentor para César Dávila Andrade, ¿no? Si es que por ahí también es
Sí,
conocido igual.
a través de libros, ¿no? Más que la personalidad, digamos, de lo que yo sé, no, o sea, no lo conoció, digamos, a Adum, al padre, digamos, a Dávila, más bien Dávila, eso se ve mucho en los ensayos de Dávila. En los ensayos de Dávila hay un seguimiento, que se puede decir uno, el seguimiento a esa autoformación entre de lo esotérico, del ocultismo que le interesaba mucho, de los rosacruces, del yoga. Yo no sé en qué profundidad llegó a conocer, o sea, digamos ya en esos temas, ¿no? ¿Qué tan profundo llegó a conocer? A veces sí, cuando se lee, a veces que se ve unos vacíos también enormes. Es muy complicado entrar a esos caminos, a esas sendas, sin un maestro que te guíe, en realidad. Yo me hubiera parecido tal vez interesante ver si es que hubiese conseguido tal vez Dávila un maestro, tal vez un buen maestro de budismo, ¿no? Por ejemplo. Pero más bien, y me parece que es un conocimiento nacido más de los libros, siempre me ha parecido, y de experimentaciones personales en Dávila. Y en esos, bueno, en esas experimentaciones librescas, evidentemente estaban los libros del padre de Adum, que era un esoterista muy célebre. Todavía siguen publicándose los libros de Adum, del padre de Adum.
Sí, sí, lo recordé justamente por esa celebridad que tiene el padre de Adum en la ciudad de Ambato. Pues es muy recordado también. Pasando un poquito ya a la década de los 70s, cuéntanos, ¿quiénes consideras tú que son este grupo central de escritores de los 70s? Y un poco, ya has mencionado cuáles son sus elementos centrales, pero igual, ¿cuáles serían sus características, sus estilos, en fin, ¿no? De este grupo de escritores que conformarían estos escritores centrales más bien de esta generación.
Sí, y yo creo que son centrales más, o sea, no, y no tanto por, digamos, porque si bien hay algunos que son importantes como narradores, pero me parece que son importantes porque son el núcleo como el núcleo ideológico, digamos, de donde surgió. Especialmente los autores que estuvieron cerca de las vanguardias y de los movimientos políticos, tanto del sancismo, en el lado del literario vanguardia, también por supuesto político, y más, muy mucho más político, el frente cultural. Entonces ahí estarían, por ejemplo, Iván Egues, Raúl Pérez Torres, Iván de Abdón Uvidia, que son como un grupo. Yo le sumaría a Puraño Arandi y alguien, aunque no esté en ese grupo junto a ellos, ni ninguno de los participantes, pero sí creo que estéticamente importante, Javier Váscones. Eso me parece que es como el grupo central. Les digo, ahí justamente no es que sean los mejores escritores del grupo, pero me parece que sean que dan las características a lo que va a ser los 70s. La preocupación social ya no tan manifiesta como los 30, pero hay preocupación social. El tema de la revolución, por ejemplo, es presente casi en todas. Y un tema que es interesante, que es el tema de la revolución, pero atado al fracaso político, al de no haber podido hacer la revolución. Casi como habíamos visto en las clases en el taller en el que estuviste presente y que estamos ya finalizando, el fracaso político a todos los marca, en realidad. Tal vez menos a Váscones, que no hay mención, o tal vez por ahí puede haber alguna así. Pero las novelas, tanto de Uvidia, de Pérez Torres, yo creía que de hasta la de, en algunos casos de Proaño, la de mismo de Adum, la de Tinajero, son novelas del que no pudo hacer, del que no pude hacer la revolución. Y creo, de cierta manera, también eso se va contagiando, va contaminando su propia escritura. Y también creo que, yo no sé, sería de preguntarles hoy ya como escritores maduros, adultos, ya muy adultos, más bien algunos, ¿cómo han visto su propio ejercicio literario? ¿En realidad han tenido conflicto con el fracaso, con su propio sentido de fracaso, tal vez como creadores? Sería interesante preguntarles también, porque sí me parece que esa marca que está ya en sus obras es una marca que los va penetrando profundamente en sus propias esencias. Y es un tema que se repite mucho en muchos de estos autores, por lo menos de lo que te he mencionado.
Eso en cuanto a autores, y quizá obras centrales de este periodo, ¿cuáles consideras pues que son las colecciones de cuentos o las novelas más importantes?
Sí, no, ahí sí hay como ya un grupo, llegamos, o sea, como más, como elementos interesantes. A mí sí me parece que por ejemplo, la Ciudad de Invierno de Abdón Uvidia es uno de los hitos del grupo. Me parece que es una de las grandes, los elementos centrales de esa generación, por elementos, por ejemplo, porque ahí incluye la urbanidad, la nueva urbanidad de los 70s, con todo el dinero que venía del petróleo, por tanto los comportamientos, cómo cambian los comportamientos sociales, cómo se va transformando la ciudad. Eso se publica en un libro que se llama Bajo el mismo extraño cielo, que se publica en el 79, ahí incluye la pequeña novelita Ciudad Lejana. Y también el mismo caso de Uvidia, me parece, El sueño de lobos, En el caso de Proaño Arandi, me parece que los cuentos también oposición a la magia, que son muy buenos, y del otro lado de las cosas de la novela, me parece. Está evidentemente la de Adum, que ya habíamos mencionado, Entre María y una mujer desnuda, y Javier Vázquez, que publica en el año 82, me parece, Ciudad Lejana, que incluye ya elementos que ya habían estado trabajando en los 70s, la urbanidad, pero en cambio lo que hace Vázquez es profundizar sobre la reflexión de esos pasados, ¿no? Del pasado quiteño en los personajes y en la marca que van haciendo. Y va pintando ciertos personajes que serán centrales, yo creo que en la tradición del cuento quiteño, del cuento ecuatoriano, y después ya Juan Vázquez, más bien ya en los 90s, publicará sus dos novelas más célebres, El viajero de Praga y La sombra del apostador. Me parece que son como los centrales de este grupo. De ahí puedo mencionar las novelas de Velasco Mackenzie, que me parecen también básicas. En busca del amor imaginario, me parece que se llama la novela, ahorita no, ya no le recuerdo mucho, y Rincón de los Justos, que me parece que en cambio ahí vuelve un elemento de la urbanidad, del urbanismo, pero ya transformado, de esta ciudad en transformación, y el manejo de la jerga y del vocabulario y del lenguaje, de la música popular, de Julio Jaramillo, que es una marca muy hermosa en eso. Esos son como los principales en eso, ¿no? Y no dejamos de mencionar a un cuentista importante como Willy Ruales, especialmente yo lo defiendo como cuentista, me parece que es el centro de su obra. He publicado varios cuentos, creo que el central es Fetiche Fantoche, en donde están, me parece, los dos relatos más importantes publicados por él.
Has dado varios nombres, varios cuentos, varios libros, pues vamos a ir viendo por dónde seguimos haciendo. ¿A qué aguas nos adentramos, ¿no? ¿En qué autores profundizamos? A ver, empecemos por lo último que mencionabas, Willow Ruales Hualca. ¿Cuáles son estos cuentos representativos de Willow Ruales Hualca? Y cuéntanos por qué tú lo consideras más un cuentista que un novelista. Supongo que tiene que ver con su proyecto inconcluso de esta trilogía de Los Quitos Infiernos, ¿no?
Sí, bueno, pero y más que eso, más bien yo diría, haciendo, digamos, yo como una visión general de su cuentística hasta el año 2000, digamos, más o menos, si, les, a ver, si yo me pongo a analizar ese grupo de cuentos, hay muchos, ¿no? Entre otros, hay algunos cuentos en realidad, pero me parece que yo te digo, en que Fetiche Fantoche publica el Leyendas Olvidadas de 24 y con El Alma en el Diablo, que aparecen sus dos cuentos más centrales. Leyendas Olvidadas de 24 es casi una novelita, es un libro, un cuento largo de unos casi 50 páginas, debe ser más o menos unos 50, 60 páginas. En lo que ves en eso, en lo que encuentras en esa relatística, en esos cuentos, es una visión de una ciudad transformada, de una visión de una ciudad propia, apropiada por el narrador, entonces a la que le ha creado todo, ¿no? Una atmósfera, una geografía, una topografía, un lenguaje, personajes, es decir, es un mundo que está muy construido, muy construido. Había además elementos de la violencia, del dolor, de la tristeza, de la soledad, son casi un compañero de todos estos personajes terribles en realidad. Esa me parece que es un elemento, una configuración, un trabajo enorme en realidad, que no lo logra repetir en las novelas, eso me parece. O sea, yo por eso no es que las novelas me gustan menos, me gustan más, eso me parece un elemento que es completamente personal, sino yo creo que ya como la estructuración, ¿no? Cómo mirar, cómo la estructura, cómo él ha logrado construir ese mundo original, me parece muy original, propio y además autónomo en sus relatos. Que creo que se se resume todo en Leyendas Olvidadas de 24, en el que logra conectar a muchos de los personajes que están regados en los otros cuentos para desarrollar ya una visión personal. En las otras novelas me parece que están muy bien escritas, Willow Ruales, una de las virtudes que tiene es su ágil narrativa, es su ágil contar. Sabe crear frases, sabe crear una musicalidad muy interesante y sus novelas, por supuesto, tienen ese don. Pero me parece que no logran, tal vez tú decías, en verdad, tal vez si hubiese completado la trilogía o estuviera publicada la trilogía, ahí sí veríamos como tal vez la completud del proyecto narrativo y sería interesante conocer. Pero mientras no se publiquen las otras dos novelas, no podemos saber en realidad qué es lo que pasa con esa primera novela. Entonces, mientras está eso, yo me parece que la narrativa corta de Willow es lo mejor de él en este momento.
En definitiva, el cuento que mencionas de historias prohibidas del reino de la 24, me parece, es un cuento fenomenal que, como tú dices, pues, crea un reino propio, ¿no? Un lugar propio de esa narrativa de Willa Ruales. Y bueno, tiene esta influencia muy urbana, ¿no? Y otro escritor que tú comentabas que tiene esta influencia urbana, pues es Abdón Ubidia. No sé si nos puedes hablar un poquito de la obra de Abdón Ubidia, de la trayectoria de Abdón Ubidia, de sus obras más importantes.
Sí, Abdón había participado en los movimientos de Sánsicos justamente, no había publicado nada, pero ha estado muy cerca, siempre estaba ahí, tal vez publicando un par de cuentos, publicó en algunas revistas, pero no había trabajado nada estructurado. Como les decía antes, en el 79 es cuando publica su primer libro de cuentos en el Círculo de Lectores en Bogotá, bajo el mismo extraño cielo, se llama el libro, en el que reunía todos sus cuentos, evidentemente escritos en los 60, 70s. Y la novelita que les decía Ciudad de Invierno. Entonces, ahí deja ya elementos, me parece, centrales. Primero, que también después va elementos que va a utilizar. Por ejemplo, un poco el elemento de lo fantástico, que después hará, me parece, su mejor logro en Divertimentos, que es un libro singular en el que es una mezcla entre lúdico, ciencia ficción, ciencia de anticipación, no sé, juego fantástico. Es decir, es un libro muy, muy, muy lindo en realidad. Y ya se veía algo en los cuentos de Bajo el mismo extraño cielo. El otro elemento es la urbanidad, la ciudad moderna, la ciudad transformada de los 70s, que creo que llegará a su culmen en Sueños de Lobos, del año. Sueños de Lobos es del año 86, me parece que llega al culmen de ese mundo urbano que había desarrollado ya en algunos cuentos y en Ciudad de Invierno. Es decir, en Sueños de Lobos está el Quito ochentero, pero también ya una ciudad transformada, una ciudad en la que los referentes antiguos, 60, 70, ya no existían. Una ciudad, por lo tanto, también marcada por la violencia, marcada por la oscuridad, marcada por muchos elementos que alguna vez habíamos conversado de esta ciudad ochentera transformada en muchas de las novelas y creo que algún elemento real tenían, evidentemente. Después ha publicado un par novelas más, La Madriguera y en los últimos años, Callada como la muerte y La hoguera huyente, que son como novelas todavía muy, ahí me parece que están como atadas muy a los 70s todavía, con ciertos referentes a los 70s, me parece. Y La Madriguera es una novela interesante, pero me parece que Sueño de Lobos es su mejor novela como tal, y Ciudad de Invierno, novelina, me parece muy, muy lograda. Y los cuentos sí me parece que es un buen cuentista, tanto en Divertimentos, en Espejos de en el Palacio de los Espejos y en el Tiempo, que es su otra, y La Mancha Humana también, que son cuentos que andan muy en la línea de Divertimentos.
Muy, muy interesante, muy intensa, pues, la producción de Abdón
Sí,
Ubidia.
sí, sí.
Bueno, pues pasemos a otro autor que es quizá un poco polémico también por sus, más bien enlaces con política, con algunos gobiernos que han pasado por el Ecuador en los últimos años. Estoy hablando, por supuesto, de Raúl Vallejo también, quien pues es innegable su aporte a la literatura, pues, y a la cultura ecuatoriana, justamente en esas décadas de 70, de los 80, ¿no? Entonces, más bien, ¿cuál sería tu perspectiva de Raúl Vallejo también? ¿Y cómo ves tú este giro, este link, este tránsito, este diálogo que ha tenido él también con la política y con los gobiernos?
Sí, bueno, el elemento de la política es un poco difícil separarnos de la política como una nación tercermundista. La política además es casi como que nos come absolutamente, ¿no? Siempre la gente un poco a veces se asombra de que la política esté metida en todo, pero o sea, no es tan raro en realidad. La política nos tiende a seducir, y tiende a seducir a muchas personas, porque digamos, también hay ese lado político de Gallegos Lara, que más bien son de militancia pura, de trabajo, de bases, y un poco el caso de Vallejo, más bien es ya en la cúpula del poder. O sea, él ha sido ministro de Educación, fue ministro de Educación en tres gobiernos, en Rodrigo Borja, Alfredo Palacio, Rafael Correa, ministro de Cultura además de Rafael Correa y embajador también en el tiempo de Correa. Entonces ya vemos que hay una vinculación política como muy, muy, muy importante. Eso no le ha impedido además a Vallejo para ser uno de los escritores más prolíficos de la generación. Él había empezado a escribir justamente en los 70s, aunque no pertenece, digamos, por edad a esa generación, pero muy precozmente publica los primeros libros, par de los de cuentos, básicamente son cuentos, daguerrotipo, cuento a cuento, cuento, máscaras para un concierto, y después ya sigue desarrollando, me parece, en los 80, en los 90, tal vez lo más central de su narrativa corta, que es Fiesta de Solitarios, en donde introduce personajes marginales, no solo marginales sociales, sino digamos, marginales sociales económicos, sino marginales también sociales por sus preferencias sexuales. Y ese va a ser un elemento que Vallejo lo va a explotar muy bien, no solo en Sobre de Palabras, sino en varios de los relatos que publicará y también en algunas partes de las novelas, en donde por lo menos referencias siempre va a haber, hasta su última novela, que es Gabriela, que es básicamente como las peripecias amorosas y humanas de un transexual. Es un tema, por lo tanto, que en Vallejo es muy importante y que me parece que es interesante que lo haya traído y lo haya introducido en literatura ecuatoriana, porque a veces esas diferenciaciones o esas distintas sexualidades que también se desarrollan en la sociedad son ocultadas, son censuradas de una manera o autocensuradas. En el caso de Vallejo me parece que más bien logra un elemento interesante. En lo novelístico tiene varias novelas, especialmente muchas por ahí. Empezó con Acoso Textual, que me parece que era que en cambio ahí le pesa mucho el elemento de lo de la moda, ¿no? Es decir, hacer una novela sobre correos electrónicos me parece que no logra sustentar, o sea, también hay elementos interesantes como tal, y también me parece riesgoso hacer eso, como riesgo pudo haber ganado, pero me parece que no lo logra en realidad. Y de ahí ha publicado varias novelas, creo que la más importante del último tiempo es El Perpetuo Exiliado, que es la novela sobre Velasco Ibarra, por tanto es un tema también político en el que Vallejo sí está muy metido y no lo abandona. Es una novela que me parece que es la que más él ha arriesgado en el sentido de investigación, de escritura. También ha tenido tuvo varios premios esa novela y me parece que va por ahí. Pero sigo yo rescatando un poco más bien los relatos de los 90s, un libro de los 80s que es Solo de Palabras, que me gusta mucho, Vistas Solitarios, y Huellas del Amor Eterno, que ganó también, me parece, un Aurelio Espinosa, que también es un libro interesante.
Y una gran cantidad de recomendaciones que tenemos en esta mañana con César Chávez, hablando de literatura narrativa ecuatoriana de los 70s. Y me parece que hay un autor que parece que no lo hemos topado ni superficialmente ahora, que también es importante, que es Eliezer Cárdenas, autor de Polvo y Ceniza, publicado en 1979. No sé si nos puedes contar un poquito también de este autor, si pertenece a la generación, está fuera de ella.
No, yo creo que Eliezer está dentro de la generación del 70, aunque, bueno, primero porque publica su novela en el 79, que es Polvo y Ceniza, ¿no? Evidentemente la novela más célebre de Eliezer, además una novela que seguramente va a soportar el tiempo mucho más, o sea, será la novela que siga sonando, porque es una novela que me parece que está muy equilibrada, no solo por el personaje, ¿no?, de Nombrión, es un personaje que seduce a todos. Este malhechor que roba a los ricos para dar a los pobres, este Robin Hood ecuatoriano, como tantas veces él ha dicho, pero me parece que también hay una reflexión sobre la ruralidad, justamente también este personaje cuando traen a Quito la parte de los, cuando escapa del penal, que está preso, de todo ese entre profundización del submundo, a veces un poco hasta en el sentido dantesco, ¿no?, de ir a buscar en el submundo algo de este personaje. Me parece que una novela muy equilibrada, es la mejor novela de Eliezer, que había publicado antes de esa ya una novelita que no había pasado mucho. Hoy El General se llamaba, que no fue demasiado resonante. Pero en cambio después, desde ya de Polvo y Ceniza, no sé, llegará a publicar de Eliezer, yo sé, 15, 16 novelas, es decir, un autor de una cantidad de novelas, pero impresionante. Es un elemento que a mí, yo le reflexionaba cuando estás en el taller, un poco esa, que a veces el riesgo de publicar mucho también es un riesgo de sentido de no tener la calidad suficiente de las obras siguientes. Entonces, claro, la obra de Eliezer Cárdenas es muy desigual. Hay una buena novela como Háblanos Bolívar, que es del año 83, pero está rodeado de otras novelas que en realidad pasaron desapercibidas, en Los Diamantes, por ejemplo, una que se llamaba Los Diamantes y Los Hombres de Provecho, Las Humanas Certezas. Son novelas que en verdad ya no las ubicas, no han llegado a la profundización, no han llegado al contacto con el humano, con el sentido de la humanidad social. O sea, pueden que sean novelas muy bien escritas, en realidad. En algunas sí tienen me parece defectos, pero me parece que esa cantidad abundante de escritura también ha impedido que haya mucho más filtración de su propia poética, ¿no? Me parece que hay un poco también, a veces nos dejamos tentar por nuestras propias palabras, y a veces como sirenas más bien debemos, como Ulises, más bien debemos un poco huir de los cantos de sirena de la escritura. A veces tenemos que tener un poquito más de alejamiento y un poco más de pausa. Pero hay una novela del 2009 que es Final de X Mundo, que me parece que también interesante porque un poco por el lado de lo parodia, por el lado de la burla, pero también una reflexión y una ambientación de la literatura de los años 50, 60, que me parece que es un elemento interesante. Y sí, Eliezer escribe, me parece que es cuando logra, es un escritor interesante, pero sí me parece que un poco esa abundante cantidad de obras y también un poco afecta la calidad en general de la obra total, digamos, de Eliezer Cárdenas.
Me imagino, pues, cuando tú mencionas a un autor tan prolífico como Eliezer Cárdenas, como esas bandas también grandes de rock o de otros géneros que tienen muchísimos álbumes que a veces no se escuchan y ni se conocen todos, ¿no? Sino más o menos sus emblemáticos nada más. Y hay una pregunta de parte de una de las personas que nos está escuchando, nuestro amigo Oscar White, que también lo hemos entrevistado. Él tiene una pregunta un poco que no está con el tema de la literatura de los 70s, pero sí tiene que ver con la literatura ecuatoriana, que se refiere al autor Jaime Merchán. Nos pregunta si es que has leído Jaime Merchán y de pronto qué opinas de sus novelas, de ese Destino Estambul y Volcán de Niebla. Yo no las conozco.
Yo la leí Destino Estambul hace muchos años, cuando salió, supongo que unos 15 años al haber salido Destino Estambul, tal vez publicaba en Verbum, que era una editorial, que es una editorial española, si no me equivoco. Cuando yo hacía las investigaciones, yo había leído esa novela, no he leído más de Merchán. Había una mención que hacía Donoso Pareja, más bien rescatando la novela. Yo, en verdad, yo ahí sí tengo que un poco pecar del recuerdo que tengo, y el recuerdo de la novela más bien un poco aburrida, si bien ubicaba la historia afuera justamente, ¿no?, de lo nacional, trataba de crear una especie de vínculos hasta de espionaje. Me parece que había, y justamente él también tenía, y Merchán viene de una carrera diplomática, es de carrera diplomática de larga data, entonces también metí en la novela todos estos elementos que pueden ser interesantes, ¿no?, la diplomacia, las... Pero me parece que no me llegó a gustar la novela, no la llegué a disfrutar completamente. También es un autor tardío, porque también ya Merchán tenía buena cantidad de años cuando llega a publicar. Bueno, él también ha publicado varias novelas, pero El Destino de Estambul es la que recuerdo. Pero creo que tiene unas 4 o 5 novelas ya en realidad, y es un autor más bien, pero también ya tardío, ¿no? Más bien de este siglo me parece que ya es publicación esas novelas.
Muchas gracias, agradecemos tu respuesta y también la pregunta que nos hace Oscar, nuestro amigo. Te manda saludos, dice que igual has seguido algunos de tus talleres, pues, y que espera que sigas impartiendo talleres y compartiendo tu conocimiento de la forma.
Gracias, Oscar.
Y pasando volviendo a la generación de los 70s, me parece también importante rescatar en esta generación una voz que de alguna manera sería... una voz importante dentro de la narrativa ecuatoriana en torno a lo que tiene que ver a la literatura escrita por mujeres. No estoy hablando de Alicia Yanes Cosío, también en su presencia también en esta generación, que si bien la literatura ecuatoriana ha estado dominada por hombres, también ha tenido algunos nombres de mujeres. No sé si ahora nos quieres contar así de pasito algunos nombres de algunas escritoras previas a Alicia Yanes Cosío y después también sobre Alicia Yanes Cosío, cuál es su importancia, cuál es su impacto y también si ella formaría parte de esta generación.
Sí, bueno, en verdad habíamos hablado un poco cuando las sesiones, porque, y justamente por una recomendación de una de las que estuvo en una de las mujeres participantes del taller al inicio de, cuando estábamos empezando en realidad el taller, porque ella me había dicho que claro, que a ver si pudiésemos buscar mujeres escritoras, y en realidad fue un trabajo complicado encontrar mujeres escritoras, ahí justamente es lo que les había hecho referencia varias veces en referencia en el taller, de la primacía de lo masculino en la literatura ecuatoriana, y también en el caso, algunos casos como ocultamientos, en otros casos seguramente también no hubo demasiados nombres. Habíamos encontrado a Blanca Martínez de Tinajero, una escritora de Ambato, me parece que es Además de hija de Luisa Martínez, en realidad, si no me equivoco también. Eso es, claro, en los años 30, después ahí Pérez de Oleas, Marta Pérez, y Laura Pérez de Oleas, que tiene una novela interesante sobre tal vez la primera novela, no sé, tal vez la única novela sobre el aborto, en realidad un tema complejo, complicado, que también le es difícil a ella misma de contarlo, de narrarlo, pero me parece que es un autor interesante, digamos, como nombre, dejarlo establecido. Eugenia Viteri, que todavía vive, Eugenia Viteri es más bien de los generación del 50, compañera, esposa y compañera de Pedro Jorge Vera, muchos años, y una autora que es interesante, me parece, en el lado del cuento, en realidad. Ellas un poco son de Jani, y alguien que también habías mencionado es Lupe Rumazo, autora ecuatoriana, nacida acá, pero ha vivido toda su vida, casi toda su vida, unos 60, 70 años, en Venezuela. Ya tiene edad, anda por los 87, creo, ya anda una edad elevada, pero ha publicado unas tres novelas que me parece que son. De tres novelas, yo me he leído dos novelas de ellas, me parece que. Pero es que ha publicado básicamente en España, pero hace poquito se publicó en aquí, digamos, se ha traído el libro, se trajo el. No, me olvidé el nombre de ese. Que se publicó en Seix Barral hace poco, al principios del año. Un poco la pandemia complicó la publicación de ese libro, pero salió. Me parece que es interesante lo que ha hecho Lupe Rumazo, una novela más, una escritora mucho más reflexiva, mucho más consciente de la escritura, y también busca en búsquedas experimentales. Ellas creo que un poco dan el paso, todas van creando toda una huella para lo que va a ser Alicia Llanes Cossío, que también será una de las autoras desde los 70. Ella justamente comienza a escribir en los 70, en el año 74, me parece, que publica su novela más, bueno, la que le dio un poco el reconocimiento, que era Bruna, Sorocha y los Tíos, del año 74. Y desde ahí publicará muchas novelas. Llanes Cossío también tendrá, tendrá varias novelas, las que todas buscan más bien, creo que es reflexionar un poco sobre la condición social de la mujer, tanto internamente, tanto por percepción de sí mismo, pero también cómo está condicionada por la misma sociedad, ¿no? Entonces, ella ha publicado Yo vendo en los ojos negros, que por ejemplo son las mujeres que salen a las ventas a vender cosméticos, y también cómo son apreciadas solo por su físico y no por otras cualidades. Ha publicado también Más allá de las islas, La cofradía del Muyo de la Virgen Pipona, que otra vez no me acordaba el nombre, La casa del sano placer, que es una novela. Me parece divertida y también confrontativa sobre el tema de la prostitución. Y también tiene toda una serie de novelas históricas en las que más bien alcanzó mucho el reconocimiento, como Aprendiendo a Morir, que es sobre Marianita de Jesús, Llamarle Pude, sobre Dolores Ventimiglia de Galindo, la poeta que murió en Cuenca, suicidada, y Sé que vienen a matarme, sobre García Moreno, que es seguramente una de las novelas que tuvo más éxito. Tal vez no la mejor lograda, me parece a mí la de Dolores Vintimilla, es una novela, me parece, mucho más lograda, pero la de García Moreno tuvo mucho éxito también por la polémica que lleva el personaje, ¿no? El personaje de García Moreno es un tema polémico siempre. Y después ha publicado varias novelas más: Los esclavos de Chata, Memorias de Iduapriguarmi, Cuyar Siroclo, que es su última novela del año 2008. Yo sí, siempre les decía también en el taller, el reconocimiento necesario que debe haberse sobre, que tiene que hacerse sobre Llanes Cossío, más allá de la cantidad o calidad de obras, sino por esa lucha permanente de dejar un nombre en la literatura, en una generación de 70 en la que el único nombre femenino es ella, en realidad, en la que tuvo que discutir con ellos, y además en algunos casos hasta despejar dudas de la propia escritura. En algunos casos no, yo no he encontrado, estaba buscando los nombres, que alguien me lo preguntó, porque encontré solo la referencia periodística que decía que varios personajes habían dicho que la primera novela, el Bruna, Sorocha y los Tíos, del 73, no era escrita por ella, sino que un hombre y firmado por ella. Es decir, ahí te das cuenta cuál era la visión masculina y machista sobre ni siquiera negarle la misma capacidad a una mujer para escribir. Es decir, entonces, ella tuvo que pelear con todos estos prejuicios, y creo que salió indemne, y además deja establecido toda una huella para lo que va a venir en los 80, los 90, y creo que hoy la última generación de mujeres escritoras ecuatorianas. Creo que a la que le deben mucho en realidad es Alicia Llanes. Más allá de que se haya leído, no, me parece que el trabajo de ese trabajo, ahí sí, no, ni silencioso, sino con lucha, con fuerza, pero me parece que es un elemento que debemos reconocer en Alicia Llanes.
Y un poco en ese sentido, pues hay que reconocerla, quizá, no sé si esté bien empleada la palabra de precursora, quizá de iniciadora.
Sí, puede ser,
¿no?
Puede ser, sí, como precursora puede ser en el sentido de la, aunque ya había otras, me parece que ella es en el sentido de permanencia, ¿no? Finalmente, como les he nombrado, algunas novelas, se me quedó un par más, es decir, en todas las décadas, por lo menos desde el 80, 70, 80, 90, hasta la primera década del 21, hay novelas, es decir, hay esta presencia constante, y eso también, evidentemente, también refleja un trabajo permanente de ella misma.
Y que abre el camino para esta presencia permanente en cantidad y calidad de obras escritas por mujeres que se ven ahora en la literatura ecuatoriana, en narrativa, en poesía, ganando premios en el Ecuador, en el extranjero y demás, ¿no? Y bueno, y viendo algunos de estos autores y esta autora, creo que una de las características similares también es su excepto ser muy prolíficos, ¿no? La mayoría ha escrito varios libros, varias novelas, ¿no? Me gustaría, pues, hablar de otro nombre que quizá me parece muy por su trabajo, esto que Raúl Vallejo ha llamado la desacralización de la literatura, un poco que se refiere al trabajo que hace Jorge Velasco Mackenzie, ¿no? Al incluir, como tú decías en la primera parte, en la literatura, elementos populares de Julio Jaramillo y demás, ¿no? Cuéntanos un poquito de Jorge Velasco Mackenzie, ¿dónde nace él? ¿Dónde escribe? ¿Cuáles son sus temas preferidos, sus libros más conocidos?
Sí, Velasco es guayaquileño, pertenece desde muy joven también a un grupo que se llama el Psicoseo, era un grupo justamente de, en el que lo que dice Vallejo, ¿no? De desacralizar el lenguaje, desacralizar también la literatura como tal. Ese Psicoseo más bien juega mucho con eso, en el sentido de no creerse iluminado, sino escritores que con trabajo pueden lograrlo, pero también hay muchos manejos de elementos de lenguaje. En ese estuvo también el mismo Raúl Vallejo, de muy jovencito, y también un poeta que interesante que se llama Fernando Nieto Cadena, que me parece que el poeta muy, muy interesante de esa generación surgida en los 70s. Poeta que también al poco a poco se le ha ido reconociendo. Velasco surge en ese grupo en el que buscaba además como nuevamente contactarse con los sectores rechazados, con los sectores oprimidos, y jugarse en un proyecto estético en el que haya una poética del lenguaje popular, el fútbol, y también del lenguaje popular y también de los elementos populares, el fútbol, el pasillo y la salsa. La salsa en los años 70 en Guayaquil era, Guayaquil más bien era uno de los centros, de los epicentros de la salsa latinoamericana, en realidad eso a veces nos olvidamos. Los 60, en los 70 Guayaquil era, no digo igual a Nueva York, tampoco no puede ser así, pero sí muchos de parecidos a ciudades como Cali, que había de nuevo Barranquilla. Guayaquil fue un centro, un epicentro muy, muy fundamental de la salsa latinoamericana. Venían grandes grupos a Guayaquil a tocar grupos, a tocar en salsa en Guayaquil. Eso se ve en las novelas iniciales en la novela inicial de Velasco, pero especialmente en los cuentos. Velasco también, como habíamos alguna vez mencionado, es un escritor prolífico, tiene muchos libros de cuentos, creo que llega a tener unos 6-7 libros de cuentos, en los que hay mucho peso de este lenguaje popular, de estos elementos de la cultura popular. Pero creo que también, yo creo que es un buen cuentista, me gusta mucho uno de los últimos libros que se llama La mejor edad para morir, del año 2006, es un libro de cuentos ya maduro, establecido, es muy, 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 muy poético, en un lenguaje muy poético. Pero creo que su novela, en realidad, está su gran aporte, ¿no? Su gran aporte estético. Está El Rincón de los Justos, que ya un poco habíamos hablado, Tambores para una canción perdida, que es sobre la negra y sobre la negritud, sobre lo afrodescendiente, que es muy interesante, el mundo sobre la población afrodescendiente, El Ladrón de Levita, que es una novela cruda, ruda, pero muy bien hecha, y En nombre de un amor imaginario, que me parece como su mejor novela, que es justamente una búsqueda desde la de un personaje de Isabel Godán que va a buscar a su esposo en la selva amazónica en el siglo XVIII. Entonces me parece una novela como muy interesante. De ahí he publicado Río de Sombras, Tatuaje de Náufragos, que es lo último, Vallado en una cueva y La casa de del fabulante del 2014, que habla sobre su experiencia en una clínica para tratar adicciones. Una novela muy dura, una novela autobiográfica muy, muy dura, pero que me parece que igual escrita con el talento de Velasco Mackenzie. Velasco Mackenzie creo que sobresale en realidad por esa presencia de Guayaquil, ¿no? siempre va a quedar esa presencia enorme de Guayaquil, ese sentimiento de ese Guayaquil movedizo, sonoro, lleno de colores, de sabores, de alegría, que eso aún con las desgracias y penas que también narra Galle Bailasco, está esa novela, todos esos elementos también vitales.
No, pues César, déjame felicitarte, eres un increíble intérprete de las obras, unas ganas inmensas de leer a Jorge Velasco Mackenzie, es un autor que no lo he leído y después de escucharte, pues tengo muchísimas ganas de leerlo más bien y quiero saludarte bien esta mañana. Nos mandan saludos y nos dejan un par de preguntas, no sé si te las voy a hacer las dos preguntas al hilo para horas, ¿no?
Sí, para avanzar.
Sí, de una vez en Facebook está, ¿no? Nos manda saludos Adriano Valareso Román. Saludos, amigos. Gracias por estos encuentros. Yo te agradezco de nuevo a ti, César, por tu generosidad. Y él nos pregunta sobre una novela que de pronto refleja un poquito lo que nos pasó en este programa, que tocó volver a hacerlo. Y me refiero a la novela de Fernando Tinajero. Él nos pregunta sobre qué te parece este desencuentro de Fernando Tinajero. Esa es la una pregunta. Y la otra pregunta de Said Vladimir Ramírez Telles. Él nos hace una pregunta, nos dice, ¿qué opina César de la novela El hambre rubia de la escritora Nelly Espinosa de Orellana, novela del año 1959? Parece que ahí nos está aportando más bien un dato bien interesante dentro de igual de los estudios que entiendo Said estaba realizando en México, me parece. Y bueno, esperamos contar en algún momento con la presencia de Said también aquí en el programa para hablar en ese sentido.
Bueno, primero un saludo a Said y a Adriano. Adriano, un amigo de muchos años y un lector impenitente y gran recomendador de libros también, Adriano. Sí, he escuchado la novela El hambre rubia. Está en el Centro Cultural Benjamín Carrión, yo no la he podido leer en realidad. Además, es una novela que en realidad que es un poco que, porque alguna vez con algún amigo hicimos, tratamos de hacer un poco seguimiento de la autora. Sabíamos que era que alguien se fue a vivir a Estados Unidos y parece que se perdió en Estados Unidos, es decir, no encontramos más referencia de que si es que lograría publicar alguna otra novela, si es que lograría seguir escribiendo o ya simplemente se dedicó a, digamos, Estados Unidos es un país en el que es fácilmente puedes perder. Pero esa novela no la he leído, sé que existe, le digo ahí en el Centro Cultural de Carmen Carrión. Al no tener más referencias de ella, me era muy difícil y meterla dentro del taller, pero sí está ahí esa referencia y esa novela. Si es que él tiene algún más dato, sería interesante poderlo tener, que si alguna vez te puede pasar. Y también yo seguramente la volveré también a revisar la novela, por lo menos a revisar, a ver cómo funciona. Pero no la he leído, pero sí que sé que existe esa novela. Y en el caso de la pregunta de Adriano, Fernando Tinajero, habíamos hablado, yo me había centrado mucho en esa línea de la novela del desencuentro publicada en el año originalmente, en el año 75, en el 76. Tinajero, como todos sabemos, es un intelectual de talla enorme, en realidad un gran pensador, no solo de la cultura, sino también del pensamiento, de la filosofía. Había hecho escritos, había publicado desde muy temprano libros de reflexión como Más allá de los dogmas, del año 67, muy tempranamente. Había sido parte de la toma de la Casa de la Cultura para la renovación que vino del año 68 y muy cercano también a los movimientos de izquierda. El desencuentro es justamente trata eso, es un conflicto del hombre, un poco lo que habíamos dicho, de lo que antes habíamos hablado, del conflicto de la persona que se ve apabullado por la historia, no en capacidad de enfrentar ese paso histórico que era la revolución, es un grupo y ese es el conflicto general. ¿Cuál es lo interesante de este libro? Es que finalmente este libro gana un premio de la Universidad Central, en el que estaba hasta, creo que me parece, de jurados Mario Benedetti, Manuel Corales, me parece, y Pareja Díez Canseco, una novela, bueno, aquí no la tengo en este momento, una novela que es narrada como en días, en tres días, y por varias voces, ¿no?, de un coronel y el personaje central. Narrada es un poco convencional, pero me parece que es una novela que funciona muy bien, una novela que da aportes a lo reflexivo, hay mucha reflexión sobre eso, y me parece una novela que estaba muy bien. ¿Cuál es la sorpresa? Creo que para todos, que después que se llega a publicar en el año 82 en la colección de grandes novelas de los últimos 30 años, se llega a publicar esa novela, pero se la publica de manera distinta, se la publica con otro, si la, primero cambia casi toda la, todo. Yo estuve haciendo una especie hasta de parangón a ver si encontraba páginas parecidas, si no, parece decir, cambia todo, que, o sea, queda la historia, pero por ejemplo, el personaje del coronel casi casi desaparece, seguro un personaje secundario, que era interesante el coronel porque él quedaba como la visión histórica del Ecuador, como una revisión histórica, es una, hasta un juzgamiento histórico, eso va desapareciendo, se va haciendo el peso del personaje, más bien lo solitario, lo situacional que llamaba, lo que le llamaba Donoso, es decir, estar pensando y pensando sobre la misma situación, y el diario que estaba en el otro elemento, que era muy claro el diario, acá y lo pone a la vera del camino, a los lados, como reflexiones, más bien como algo suelto que no llegas a entender muy bien. Una influencia evidente de lo que había hecho antes Adún. Entonces siempre se habló de la novela aduniana, casi como una influencia aduniana en la segunda edición de Desencuentro. Y lo que era una novela que funcionaba muy bien, me parece, y eso con todo el respeto que le tengo yo y el cariño que le tengo a Fernando Nájera, me parece que es una edición fallida y se vuelve una novela desestructurada, se vuelve una novela a veces momentáneamente demasiado palabrera y se pierde la estructura y ahí creo que también vas perdiendo un poco el centro. Hay momentos, elementos interesantes de reflexión filosófica y política y eso evidentemente creo que sigue primando, está muy bien ahí. También cierto elemento vital en el personaje, pero creo que como estructura un poco se hace. ¿Por qué lo hizo eso? Ya es una cosa que evidentemente el narrador lo dirá. O sea, yo he buscado entrevistas, no hay una reflexión sobre eso, pero creo que hay un elemento de querer modernizar la novela, y eso me parece que es un elemento equivocado. Las novelas están ahí, no tienen que ser modernas. ¿Por qué? O sea, cada época, cada novela es de su época, eso, así lo hagas escribiendo un personaje del 19, será una novela escrita por un personaje del 21, es así, eso un poco hasta Borges lo dice varias veces en sus reflexiones sobre varias obras, es decir, es así, no, y no podemos, y yo no puedo retrotraerme y convertirme en un caballero del 19 inglés, no lo puedo hacer, o sea, no, porque he sido educado como un provinciano, educado en Quito desde el año 80, marcado por todos los conflictos y por todo eso, entonces no puedo, y mi voz se surgirá cuando yo escriba, si quiero escribir en una novela de ciencia ficción escrita en Centauri, en Centauri 10, yo qué sé, sí, igual será un hombre del 21 escrito por mí, más que ya en mi mente, es decir, eso no puedes, entonces esa modernización, esa pintura de modernización, más bien me parece que es un error, y me parece que es un error que cometió Tinajero al modernizar la novela, que era buena.
La primera vez que nos contabas esta historia de esta novela Desencuentro en el taller de narrativa ecuatoriana, pues que cursamos en el Centro Cultural Benjamín Carrión de manera virtual casi por 5 meses, que fue un curso estupendo realmente, que César tuvo la amabilidad de ser el facilitador. A mí me llamó mucho la atención esta novela de Tinajero, y más o menos que recuerdo que la asistía a la novela de Margarit Duras, El amante, ¿no? Que fue escrita en el 84 y en el 91 fue reescrita cuando se muere el chino, que era uno de los que sale en El amante, de la que era El amante justamente, y publica en el 91 El amante de la China del Norte, ¿no? Que es un poco la misma historia, pero en el caso de Duras creo que consigue dos novelas redondas, la verdad, dos novelas sí, que siendo la misma historia son distintas y guardan una poética distinta, pero obviamente no responde a este intento de modernizar, ¿no? Más bien creo que responde a una a sus deseos internos como escritora. Autobiográfico, porque incluso es una historia que ella misma la vivió, ¿no?
Sí, sí, exacto. Un poco yo creo que ahí justamente lo que das en el centro, es decir, cuando un texto por sí mismo pide una forma de otra forma, uno puede hacer, y ha habido en el caso que se escriben hasta otra versión de novela, otras, es decir, eso no es tan extraño. El problema acá me parece que en cambio, claro, es se busca la modernización a través de la estructura, ¿no? Es decir, a ver, cambia la estructura, la vuelvo distinta, hago unas experimentos por aquí, y entonces ahí me parece que no había una necesidad, porque la obra no está pidiendo renovación. Está bien, entonces, pero la hace renovación y me parece que no funciona. Es decir, lo que tú dices me parece, cuando una obra pide algo más, o sea, puede darse. En el caso de Duras, como tú dices, claro, evidentemente, al morirse el personaje, ella un poco se cree ya liberada, un poco tal vez de esa misma sombra que tal vez la acompañó en la primera versión, y escribe otra novela que se puede leer. El mismo tema, como tú dices, una novela distinta, casi en realidad.
O como en el caso también de Dostoyevsky, ¿no? Que tiene este diario de Raskolnikov, que es un cuento, y después de ahí sale prácticamente Crimen y Castigo, la novela, ¿no? Claro. Y bueno, hemos hablado de muchos nombres de los 70s: Tinajero, Marco Proaño Arandi, Iván Ewes, Eliezer Cárdenas, Abdón Ubidia, Raúl Vallejo, Willo Ruales Walca, Alicia Llanes Cosío, Javier Vázquez, Jorge Velasco Mackenzie. ¿De quién nos estamos olvidando? No sé. Ya sé de quién nos estamos olvidando, y creo que es uno de los autores que tú nos decías en el curso que no te gustaba mucho, pero yo decía que a mí sí me gusta por ese componente más provinciano, un poco de sus de sus cuentos, de sus narraciones, ¿no? Y estoy hablando de Carlos Carrión, y este escritor que desde Loja pues nos entregó una novela que, en palabras de Hernán Rodríguez Castelo, es la más erótica de la narrativa ecuatoriana. Estoy hablando de la novela El deseo que lleva tu nombre, una novela bastante interesante, que a la que le hice un programa de radio acá en Flaxo Radio, pueden encontrar la reseña de esa novela acá en nuestra lista de reproducción de YouTube. Sin embargo, como le comentaba César en la entrevista anterior, yo fui un poco criticado, censurado por algunas compañeras de la radio, porque esta novela de Carrión, según cierta versión, podría ser una novela polémica, en tanto que podría ser una apología de la pedofilia, ¿no? Lo cual evidentemente no lo es. Evidentemente, luego de leer la novela, uno se da cuenta que más bien está siendo crítico con la situación desde una perspectiva un poco satírica, un poco desde
Amena.
esta, también desde esta visión como más provinciana, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cuál es tu perspectiva de Carlos Carrión y de su narrativa también, que viene desde la parte sur del país.
Sí, no, a mí me parece que es un narrador ameno, cotidiano, que logra los diálogos interesantes. Justamente yo creo que esa voz provinciana que un poco tú decías, y también yo habías rescatado eso en la charla que había hecho sobre Carrión, es decir, un poco ese lado, esa voz provinciana que a veces también es necesario rescatar, en realidad. Y sí, más bien yo te decía que me chocaba un poco la escritura de Carrión, o sea, la manera de escribir un poco. Me parecía que había ciertos defectos, ciertas muletillas que me molestaban, en el sentido del ritmo. Me parece que no logra constituir un ritmo narrativo que me ayude. Yo eso yo te decía que también puede ser una deficiencia mía, o tal vez una petición mía, en el sentido de buscar siempre una cierta musicalidad a la prosa, pero eso evidentemente es un problema mío. Pero sí me chocó en varias de las novelas y de los cuentos de Carrión, esos a veces estas estructuras a veces que me resonaban. Y de ahí, evidentemente, la novela, la que tú mencionas, El deseo que lleva tu nombre, del año 90, es la que le ha dado más reconocimiento a Carrión. Y vuelvo un poco también a decir un poco lo que habíamos dicho en la sesión anterior. Más allá, yo lo que pido siempre cuando antes de hablar de cualquier cosa es leer las obras, ¿no? Leer las obras. Es decir, si nos guiamos por las contratapas, yo creo que y todos nos podemos terminar siendo confusos en todas las novelas. Y claro, si pones si en la contratapa que es el deseo, digamos, el amor, eso yo qué sé, de un señor de 50 por una niña de 12, evidentemente todo el mundo se va a indignar, es decir, con justa razón. Pero en cambio, si es claro, si lees, si vas a leer, si vas a leer, si te enfrentas a la lectura y vas leyendo con una mirada crítica, seguramente vas a encontrar otras cosas, y tal vez no ese escándalo que pudo haber sido lo que estás leyendo, sino otras cosas, algún elemento que sí te puede dar a ti una satisfacción. Lo que se cayó, tal vez un elemento, una visión de la sexualidad, una visión del erotismo, tal vez sí, también ya un poco añeja, no digo que no, pero sí hay una visión ahí. Entonces, esos elementos, yo me parece siempre, yo digo, antes de entrar a la censura, y leamos. O sea, yo creo que es lo primero que, además, que como autores siempre pedimos, ¿no? Es decir, no nos juzguen por los temas que hablamos. El tema es el tema. El tema puede ser, además, se puede hablar, yo qué sé, de genocidio. Pero sí, a ver, ¿qué voy a aportar sobre ese tema? ¿Cuál es mi visión sobre eso? O sea, si voy a aportar de un tema desde el principio, parte de un tema, es complicado. Es leer. Y si es que dentro de ese tema, esa novela, ese libro, ese estudio, me incomoda, me molesta, me parece que hace apología de algo, tal cosa, del crimen, la apología de la violencia, voy y lo digo en el sentido ya con una base crítica. Es decir, si no, volvemos a lo que todavía has hablado. Es decir, en los años 40, 50, cuando se hablaba del marxismo, como los demonios que comían niños, así se decía, me acuerdo, los comunistas que comían niños crudos. Yo digo, vayan y lean. O sea, cuando dices, ¿dónde pasa eso? O sea, no. Y Marx nunca dijo, vayan a comer niños crudos. O sea, es decir, entonces yo creo que también había como prejuicio sobre eso, y hoy se ha vuelto un poco al lado de la novela, especialmente los prejuicios que abundan en los prejuicios. Un poco yo ahí hacemos referencia igual novelas como Lolita y todo eso, y toda esa larga tradición de la literatura. Me acuerdo, ahorita ya para un poco terminar esta selección, un libro de Simone de Beauvoir que dice: hay que quemar a Sade. Hace justamente una reflexión sobre esto. Dice: claro, vemos en las novelas de Marqués de Sade violencia a granel, o sea, gratuita, absolutamente. Y ella se pregunta: entonces, ¿hay que quemarlo? ¿Hay que quemarlo a Sade? Y hace una buena reflexión que dice el libro, que les recomiendo para justamente para abrir un poco lo que la discusión, es decir, en realidad. Veamos atrás de los temas, veamos atrás de los temas, cómo están desarrollados, qué es lo que se cuenta y cuál es la visión del autor sobre esos temas. Eso me parece necesario para evitar una censura, un prejuicio, una prejuiciada, antes con anticipación, cuando es el prejuicio, ¿no?
No, pues muy impecables tus ideas, la verdad, querido César. Sabes que igual hicimos un programa esta última novela que nos comentabas. Esta se me acaba de ir, al Divino Marqués de Sade, del que hicimos un programa. Hicimos dos programas de él, uno sobre Marqués de Sade y el otro que no me acordaba era uno que hicimos sobre erotismo y literatura, en donde también hablamos de Marqués de Sade. Los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Ahora sí, haciendo un repaso rápido, César, ¿nos olvidamos de algún nombre, alguna voz, algún autor de esta generación de los 70s, algún libro importante?
No sé, en realidad yo también ya un poco en este salto de mata que hemos hecho, de saltar de una mata a otra, también ya me he ido un poco perdiendo. No, solo mencionar tal vez a Carlos Béjar Portilla, que tal vez nos olvidábamos, que es un autor guayaquil, ambateño, que vive en Guayaquil, y que es uno de los principales precursores ahí justamente de la literatura fantástica y de relato científico. Y me parece que hay que reconocerlo a Carlos Béjar Portilla, que publicó en los años 70, igual, inicio del año 70. Tal vez a un autor que me parece no sobresaliente, pero que puso estos elementos interesantes, como Marco Antonio Rodríguez, y creo que por lo menos de nuevo, un par de cuentos, me parece que hay algún elemento interesante de él. Y creo que no, y creo que ya hemos poco cubierto un poco, creo que toda la generación de 70. Tal vez no fue alguno, pero creo que todos estamos ahí.
Muchísimas gracias, estimado César. La verdad no se puede cubrir con la profundidad deseada los
Bien.
autores, las obras, los temas, pero creo que hemos hecho un rápido panorama que en el formato podcast, en el formato YouTube, va a quedar pues como una guía de consulta para quien quiera adentrarse en la literatura ecuatoriana de esta época. Pues aquí hay para digamos, un lugar de donde empezar, pues muy, muy adelantado, ¿no? Estamos llegando al
Bueno.
final del programa. Muchas gracias, César, por todo. Gracias por tu generosidad, por tu presencia las 3 veces que nos has acompañado en Contrapunto. Lamentablemente, solamente 2 quedaron registradas, pues una prácticamente conversamos entre nosotros por los problemas técnicos que hubo. Y nada, pues así sucede a veces, ¿no? Quiero invitarles a nuestros oyentes a les comunico que para el final del año tendremos algunas entrevistas interesantes estaremos hablando con editoriales independientes, hablaremos con la editorial Línea Imaginaria y Castalia, con Edwin Madrid, con Aleida Quevedo Rojas. También estaremos hablando con la Cactus Pin, estaremos hablando con Santiago Peña, hablaremos con la Sur, la editorial Sur Editores, también con Alexander Ávila. Entonces tenemos algunas cosas programadas para lo que se viene en el resto del año, hablar de editoriales independientes. Pero la próxima semana estaremos hablando con María Cecilia Dávila, una especialista en temas de literatura rusa, por eso se la conoce como Zarina Cero entre algunos círculos literarios. Así es que la próxima semana estaremos hablando de literatura rusa con María Cecilia Dávila, en una entrevista que yo creo que igual el tiempo nos va a ser corto por la cantidad de autores y conocimientos de nuestra invitada. Así es que gracias por acompañarnos. Gracias, César. No sé si igual quieres despedirte de la audiencia. Nos han estado viendo a lo largo de la jornada siempre de 8 a 10 personas. Y también nos han dejado saludos. Estuvo Oscar Huaita, Adriano Valareso, también el amigo Said, voy a buscar el apellido, Said Ramírez, no lo ubico realmente físicamente, así es que gracias igual por acompañarnos en esta mañana.
Bueno, sí, simplemente agradecer a ti primero por la invitación, a la gente que ha estado presente, que nos ha acompañado y la que escuchará después cuando ya quede subida la entrevista. Nada más, simplemente eso, siempre recomendar que sigan acompañados por la lectura, que en estas épocas complicadas que estamos viviendo es una gran compañía, sigan fortaleciéndose en eso, igual. A ti desearte suerte en los programas. Veo que tienes ya programas establecidos como que están muy interesantes. Un saludo también a Sarina, a Primavera. También le pone Primavera Cero, también se pone, creo yo también. Esto me aparece en el Facebook, creo. Sí, claro,
En
una, en verdad que
efecto.
es una experta en realidad en literatura rusa y en verdad, como dices, es un tema creo que inagotable. Nada más por eso, nuevamente agradecerte, enviarte un abrazo. Yo estoy siempre en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ahí me pueden ir a visitar. Esperemos ya comenzar también ya tener la normalidad de atención. Todavía no tenemos tan normalidad, pero estamos tratando de llevarla ya completamente. Nada más con eso y desearles, entonces, si ya no los veo, bueno, ya fue el fin de semana y un abrazo para todos.
Muchísimas gracias, César. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión estuvimos desde Quito, César Chávez, bibliotecario del Centro Cultural Benjamín Carrión, en la producción de Flaxo Radio, Javier Macas, y desde Píllaro, Fernando Endara. Hasta la próxima.
La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche. Y llueve oro dentro de nuestras bocas. Y con manos infantes yo ajusto tu corsé. Y con lengua de esponja tú me lames las botas. Y nos damos profundos besos negros. Mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia. La historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.